Se golpeaban el pecho y la espalda con la cabeza como si tuvieran el cuello roto y con una rapidez inconcebible. Retorcían los brazos a la altura de las articulaciones de los hombros, los codos o las muñecas, haciéndolos girar dos o tres veces. Tendidas sobre el estómago, juntaban las palmas de las manos con las plantas de los pies. Mantenían los ojos abiertos sin pestañear. De repente, se les salía la lengua de la boca, terriblemente hinchada, negra, dura y cubierta de granos, a pesar de lo cual podían hablar con claridad. Emitían gritos terribles como jamás se habían oído. Este testimonio pertenece a Des Niau, testigo de los exorcismos de las monjas de Loudun, quien fue el primer cronista en publicar este famoso caso de posesión diabólica colectiva de la Francia del siglo XVII. Y es que en 1632, 17 novicias del convento de las Ursulinas, de la aldea francesa de Loudun, situada al noroeste de Poitiers, comenzaron a ser testigos de extrañas apariciones sobrenaturales protagonizadas por el mismo demonio. ¿Pero quién fue el artífice de estos hechos? ¿Es cierto que se acusó al sacerdote Urbain Grandier de personalidad controvertida, de haber enviado los demonios a estas monjas? Y si es así, ¿por qué lo hizo? ¿Qué clase de fenómenos llegaron a experimentar? Pues bien, para ayudarnos a desvelar cada una de estas incógnitas, contamos con la ayuda de Francisco Recio, parapsicólogo y miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Francisco Recio, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido, Paco.
Gracias.
Francia vivía inmersa en terribles consecuencias de las luchas religiosas. En esta población había muchos protestantes que estaban en el punto de mira de la corona. Y en aquel momento llega a esta pequeña población de Loudun un sacerdote educado por los jesuitas llamado Urbain Grandier. Francisco, ¿quién era exactamente este joven? Porque enseguida llamó la atención de los lugareños, ¿no? Cuéntame.
Sí, llamó enseguida la atención por algo muy evidente. Bueno, en principio era un párroco, un cura joven de unos 30 años. Bueno, era atractivo a los ojos de las mujeres, con una evidente fuerte personalidad y sobre todo con un ego extremadamente subido, ¿no? Incluso, bueno, se comentaban pues amoríos de todas clases referentes a este párroco, a este cura.
Y lo hizo hasta tal punto que su popularidad creció sobre todo entre las mujeres. Imagino que los hombres de Loudun, cuando se empezaron a dar cuenta, no les debió de gustar absolutamente nada. Entiendo yo, vamos. Asimismo, su llegada a esta aldea provocó además que Urbain se enzarzase en varias disputas. Por ejemplo, una de las más violentas de todas tuvo lugar con el jefe de la autoridad local de Lechuan, criminal, ¿no? Francisco, ¿qué fue lo que ocurrió a partir de entonces? ¿Es cierto que incluso los monjes de otras congregaciones de la zona no le soportaban?
Evidentemente, vamos a ver, debido a su exuberante ego, ¿no?, y desde luego a su éxito con las mujeres, pues entró en controversia con todos los lugareños, con todos los habitantes de Loudun, y desde luego pues también con los clérigos, con otros párrocos y demás, ¿no? Era evidente, bueno, porque no seguía los cánones establecidos pues por la Iglesia Católica, no seguía sus normas, y evidentemente pues esto causó pues que se le tuviese un gran recelo a este cura.
No obstante, una de estas confrontaciones nos lleva hasta principios del año 1618 y podríamos tildarla de delicada, ya que Urbain ofendió al mismísimo Richelieu. Francisco, ¿qué fue lo que ocurrió realmente en aquella congregación religiosa?
Bueno, en esta congregación religiosa lo que sucedió es que ofendió muchísimo al rector de Cusay. De una forma grosera, pues pidió tener una cierta prioridad en una congregación religiosa, en una procesión que debía recorrer las calles de Loudun. Y aquel prior, en realidad, era el arzobispo de Luzón, que no era otro que el conocido cardenal Richelieu, ¿no?
Nada más y nada menos, ¿no?
Sí, pero no fue esta la única. También se enfrentó a Jacques de Tribol, agente del cardenal Richelieu, que incluso llegó pues a las manos, ¿no?, a golpear al párroco.
Por otra parte, mencionábamos anteriormente cómo fue la educación religiosa de Urbain, que hay que señalar que verdaderamente fue impecable. Sin embargo, había algo que le perdía, y era su ego y su vanidad, características que no correspondían a un sacerdote de su nivel. Aunque no solo eso, ya que su pasión por las mujeres llegó a ser un más que irrefrenable, yo diría que motivo de vida, ¿no? Una de estas aventuras le llevó a seducir a una de las hijas de un buen amigo suyo, del fiscal Luis Trincán, dejándola embarazada. Francisco, ¿qué le supuso este acontecimiento en la vida de Urbain? ¿Es cierto que a pesar de negarlo todo, él continuó con sus líos de faldas?
Efectivamente, él continuó totalmente con sus líos, con sus mujeres y demás, pero claro, el que era su amigo, pues evidentemente pasó a ser su enemigo, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que a pesar de tener cada día más enemigos, hay que contar que estaba muy bien relacionado y también tenía en las cortes, pues gente que le apoyaba bastante, lo cual le hacía tener ciertos favoritismos.
Fue a partir de entonces cuando comenzó a correr de boca en boca una serie de rumores que relacionaban a las monjas del convento de las Ursulinas con el galante Urbain Grandier. A este respecto, Francisco, ¿de qué clase de cotilleos estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de dos cotilleos, básicamente. Uno eran los que se le asociaban también los amoríos con las monjas del convento, pero también ya se empezaba a comentar que determinadas monjas, incluso la superiora del convento de las Ursulinas, Juana de los Ángeles, bueno, pues ya empezaban a dar señas de estar poseídas, ¿no?
O sea, lo que comenzó tan solo como un rumor se convirtió en un hecho real de consecuencias además estremecedoras, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué clase de fenómenos llegaron a experimentar estas monjas? Porque hubo veces que hasta se desnudaron en público gritando el nombre de Urbain.
Sí, exactamente. Bueno, se comentaba esto, que varias monjas pues sufrían convulsiones, se les alteraba el rostro, la voz, incluso afirmaban haber visto sombras que las relacionaban con sombras demoníacas, con el demonio y con el tema de la posesión.
Todos estos hechos, Francisco, provocaron que se celebrase un tribunal extraordinario donde cuatro exorcistas, el citado Mignon, el franciscano Padre Lactante, el de los capuchinos, Padre Tranquil, y el jesuita Padre Surín, se ocuparon de estas 17 novicias. ¿Por qué crees que estos exorcismos se celebraron en público, algo poco habitual en casos de este calibre?
Sí, lo que se buscaba básicamente pues era acusar públicamente al sacerdote, ¿no? Y ver pues también lo que se hubo de hacer con estas monjas, ¿no? Que más tarde pues sería acusado oficialmente pues de brujería y de hacer un pacto con el diablo.
Además de esto, el tribunal pidió al mismísimo Urbain Grandier que exorcizara él mismo a las religiosas, ¿no, Paco? ¿Y qué fue lo que sucedió entonces?
Sí, el párroco comenzó luego los exorcismos y bueno, una de las pruebas para que una persona esté poseída es el que hable en una lengua que no conozca, ¿no? Entonces se dirige a una de las monjas en griego, pero esta monja, bueno, que ya estaba preparada para esta pregunta, lo que le contestó era que, bueno, que en el pacto que había formalizado con el diablo, pues que explícitamente había pedido que no se hablase jamás en griego. En realidad, el Urbain no prestó tampoco demasiada importancia, porque pensaba que bueno, por algo ficticio, pues no se le condenaría en absoluto.
Y por lo que se entiende de toda esta historia, el único pecado que había cometido Urbain es que le gustaban mucho las mujeres.
Pues ciertamente era eso, ¿no? Bueno, pecado contra la Iglesia también, ¿no? Porque no obedecía los cánones eclesiásticos. Pero sí, en realidad era eso, ¿no? Que le gustaban las mujeres y que las mujeres, pues, le correspondían.
Él no llegó a hacer un pacto con el diablo.
No, seguramente que él no llegó a hacer ningún tipo de pacto con el diablo y todo fue pues una farsa, una trama.
Sin embargo, a Urbain le quedaba mucho camino, un camino lleno de terribles torturas hasta su muerte. Paco, ¿cómo terminó sus días este pobre sacerdote? Porque al final murió agonizando en la hoguera a ojos de numerosos curiosos y enemigos, ¿no?
Pues sí, bueno, fue torturado. Se le intentaron buscar las marcas clásicas del diablo, cosa que no sucedió. El propio médico que mandó las torturas, pues bueno, que mandó, no, que preparó para las torturas, no encontró ninguna marca del diablo. Fue torturado salvajemente en las piernas, incluso se le llegó a golpear con un crucifijo en la frente. Bueno, decían que era para que lo besase, pero realmente lo que le estaban haciendo era pues darle golpes en la cabeza.
Y tras la muerte de Urbain Grandier, ¿desaparecieron los demonios de Loudun, que era lo que se pretendía o no?
en realidad no desaparecieron los demonios. Hemos de pensar que se convirtió en una atracción turística al pueblo, y entonces, pues claro, eso era una gran fuente de ingresos para el pueblo, y entonces pues las endemoniadas continuaban y bueno, y seguían el dinero, ¿no?
Es curioso porque en este sentido, ¿no, Paco? Habría que resaltar que tras la muerte de este sacerdote, debido a un juicio lleno de mentiras y calumnias, cada uno de los exorcistas que participaron en dicho tribunal no tuvieron tampoco un grato final. ¿Qué les sucedió a cada uno de ellos?
Pues todos les sucedió lo mismo, ¿no? Los remordimientos de conciencia pues hicieron de que cayesen en la demencia y en la locura, ¿no? Todos murieron dementes y bueno, este fue un trágico final, bueno, que de alguna manera puso a cada uno en su sitio. Y si me permites hacer un apunte, ¿no? Porque antes hablamos del dinero que recibía este pueblo, ¿no? Del tema de las endemoniadas. Pero es muy curioso porque la sobrina del cardenal Richelieu pues fue a visitar las monjas, se dio cuenta de que todo había sido una farsa y curiosamente quitó las donaciones hacia las monjas, ¿no? Y muy curiosamente pues desaparecieron
los demonios.
Los demonios,
entre comillas.
Bueno, sí,
los demonios. Escuchando esto resulta del todo curioso saber cómo la vida pone a cada uno en su sitio, ¿no, Paco? Que quien es acusado de brujería injustamente, como lo fue Urbain Grandier, y quemado en la hoguera, su alma quedó en paz y no así la de aquellos que le llevaron hasta ese punto, porque de hecho se ha visto que no pudieron vivir tranquilos después de aquello y que toda clase de calamidades y desgracias les llevaron a perder la vida de forma, de una u otra manera, ¿no? Que no sé si más atroz que morir en la hoguera, ¿no? Paco, ya para terminar, una vez que hemos conocido más en profundidad el caso de las endemoniadas de Loudoun, ¿crees que en ocasiones el hombre puede llegar a ser el peor de los demonios? ¿Que realmente el demonio no es alguien ajeno a nosotros, sino que el mal impera dentro?
Bueno, yo contestaría con una pregunta. ¿Realmente nos hace falta el demonio? Yo creo que no, ¿no? El hombre a veces es mucho más cruel que lo que se cuenta acerca del propio demonio, ¿no?
Francisco Recio, parapsicólogo, investigador y miembro del SAFE, muchas gracias, Paco, por estar con nosotros en este tu tiempo de radio y hasta cuando tú quieras.
Muchas gracias a vosotros.